la radio oficial del Marga Marga, a Pepe en los controles y por supuesto a la distinguida y leal audiencia de nuestra querida radio.
Bueno, Radio Énfasis nuevamente va a tener aquí una exclusiva, diputado, respecto de poder, ahora sí que lo podemos dejar hablar bien, no con interrupciones como por ahí en algún programa de televisión. Evidentemente tengo que preguntarle acerca de, bueno, no tan solo los motivos de su abstención respecto del cuarto retiro, sino también esta explicación que usted da respecto de que este cuarto retiro significa directamente una merma importante dentro de las pensiones que se obtendrían en el corto plazo. Cosa que creo que sería bueno, diputado, que usted la pudiese explicar bien, tranquilamente, porque muchas veces se quedan con la primera información o la primera impresión respecto de algo, pero no se señala, digamos, cuáles son en profundidad las causas. Lamentablemente ese sensacionalismo desinforma más que informa. Así que, diputado, tranquilamente, sin interrupciones acá, por favor.
Gracias, Claudio, pero no es tan largo el asunto. Los retiros de los fondos de pensiones se instalaron a raíz de que el gobierno no reaccionaba con la suficiente contundencia y rapidez al auxilio que necesitaban las familias, los hogares chilenos, derivado de la crisis económica inducida por la pandemia. Nuestro país económicamente retrocedió muchísimo en los años 20 y el primer trimestre del 2021, y eso impactó en las familias, en sus ingresos, en la posibilidad de satisfacer sus necesidades básicas, el pago de sus cuentas, en fin. Y yo por eso apoyé el primero, segundo y tercer retiro, que sirvieron, además de para darle un respiro a las familias chilenas, para presionar al gobierno porque instalara una medida más eficaz de protección, como fue el ingreso familiar de emergencia, que tú bien sabes, fui yo mismo el que lo negoció con el gobierno y llegó al acuerdo de establecerlo en el nivel que tiene hoy día, por sobre la línea de la pobreza establecida oficialmente por el Estado de Chile. Esa es la pequeña historia de los retiros y así llegamos al cuarto. Pero el cuarto retiro se produce cuando tenemos instalado el ingreso familiar de emergencia, tenemos la economía en plena recuperación. Hoy día el IMASEC superó las expectativas de hasta los analistas más optimistas del mercado. Llegamos a sobre 19%. Y bueno, la necesidad de auxilio tiende a desaparecer cuando se normaliza el trabajo y cuando todavía tenemos la red de protección del ingreso familiar de emergencia, por lo menos hasta fines de noviembre. Eso en relación a lo que ha sido la pequeña historia de estos retiros de los fondos de pensiones de las AFP. Ahora, ¿por qué además es inconveniente el cuarto retiro? Bueno, por lo que estamos viendo. El dólar hoy día está sobre los 800 pesos. ¿Qué significa que el dólar esté sobre los 800 pesos? Que los productos que compramos afuera llegan más caros y por lo tanto sube la inflación y por lo tanto lo pagamos los chilenos. Nuestra misma plata vale menos que lo que valía antes del cuarto retiro. Y ese es un efecto inmediato. Señora, señor, vea lo que va a pasar con los garbanzos. Vea lo que va a pasar con las lentejas, que hoy día las estamos importando, no las estamos produciendo acá, entre otras razones porque tenemos una sequía que no es favorable para este tipo de cultivo. Pero por si todo esto fuera poco para tener dudas de la conveniencia, yo no tengo dudas de que la gente tiene necesidades, lo veo todos los días, que puede que tenga deudas heredadas de la caída de sus ingresos en el año 20 y a principios del año en que estamos. No tengo duda, no tengo duda de que si tienen una plata y la pueden usar en un negocio que quieren emprender, o en renovar la casa o en renovar el auto, bueno, está bien. Pero esgrimir eso como argumento para hacer algo que todos sabemos que desestabiliza y hace retroceder la economía y que al final le rebota a las personas que tienen menos ingresos, a los más pobres, hay una distancia. Y agrégale, Claudio, que con los retiros, los fondos de pensiones, al perder masa financiera, rinden menos, porque se invierte menos. Y al rendir menos, está calculado por los expertos que las pensiones que se empiecen a pagar a partir de ahora, los que se jubilen después de un cuarto retiro, van a reducirse en un 28,5%. O sea, si una persona hoy día pensaba jubilarse con 200.000 pesos, solo va a recibir 145, 146, 147 mil pesos. Y lo va a recibir todos los meses de aquí para adelante. Entonces, el problema, claro, hay que comer hoy día, hay que comer hoy día. Pero también hay que pensar en qué hay que comer mañana. Y esa es la razón por la que yo... Además, la gente a mí me conoce, sabe que no tengo muchos pelos en la lengua, que no le ando haciendo el quite al bulto. Yo tengo la convicción de que esto es dañino para la gente, dañino para la gente más débil, y yo no iba a poner mi voto para provocar ese daño. Esa es la razón. Bueno, me han dicho de todo tipo de insultos, por supuesto, de manera anónima a través de estas famosas redes sociales. Está bien, mañana, cuando estén con la soga al cuello, ahí tal vez digan, pucha, capaz que el diputado Chilin haya tenido la razón.
Bueno, justamente, muchas veces estas situaciones, los efectos se ven a posteriori, se ven en justamente este reflejo que te está planteando respecto al tema de las pensiones. Bueno, es una situación también que se enmarca dentro de otro elemento. Es cierto, diputado, que si comparáramos el Chile de hace 4 o 5 años atrás con este Chile en que estamos hoy día, yo me fijé muy bien en una declaración que hizo usted respecto de cómo le entregamos el estado del arte, el gobierno, el país a un próximo mandato.
Y parece que tienes un problema con las
autoridades.
Ahí.
Sí, ¿me escucha ahí o no?
Ahí sí.
Decía que es complejo comparar el país que teníamos hace 4 o 5 años respecto de el país que tenemos hoy día, el país que se va a entregar a un próximo gobierno. No nos olvidemos que en noviembre tenemos ya elecciones tanto presidenciales como parlamentarias, ¿no? Y cómo se entrega en este caso un país que hace 4 o 5 años atrás gozaba de una economía sana. Bueno, está bien lo de la pandemia, ¿no? También es un efecto que es complejo, pero no es solo el tema de la pandemia, eso lo sabemos todos. Antes de la pandemia fue el estallido social y todo lo que causó dicho estallido. Y bueno, aprovecho también de saludar a nuestro concejal y amigo Alonso Fierro, que está también acá integrándose a nuestro panel. ¿Cómo estás, Alonso?
Hola, Claudio, ¿cómo estás, diputado? Bien, bien, tranquilo.
Es esa una parte de las declaraciones que hizo diputado respecto del país que se entrega.
Sí,
¿no?
Porque, como tú dices, Claudio, va a haber un nuevo gobierno que va a ser de alguno de los sectores de la actual oposición. ¿Va a ser Gabriel Boric o va a ser Yasna Proboste? Y la gente va a votar por ellos con la esperanza de que van a mejorar su situación, de que va a mejorar el país. Pero si tú le entregas a Boric o a Yasna Proboste un país con un nivel de endeudamiento tal, acuérdate que el ingreso familiar de emergencia, como está hoy día, cuesta 2.500 millones de dólares al mes. Chile no tiene los recursos para mantener eso. Va a tener que mejorar las pensiones. La gente que se jubile se va a jubilar con más bajas pensiones de lo que hubiera sido antes de los retiros. Por lo tanto, el fisco va a tener que poner la diferencia para llevarlas del mínimo, cuando no va a tener a veces que asumir la totalidad de la pensión de aquel que ya no tiene recursos en la AFP. ¿De dónde va a salir esa plata? Del fisco. ¿A través de qué? De la ley de presupuesto. Hoy día la ley de presupuesto se destina en un 70% a gasto social, a ayudar a la población chilena en distintos aspectos, a través de educación, a través de salud, a través de subsidios, a través de todo tipo de cosas, vivienda, etcétera. El 70% va a gasto público. Si nosotros seguimos incrementando la deuda, porque de alguna parte tiene que sacar la plata el fisco para pagar las pensiones que van a quedar debilitadas, va a aumentar la deuda, y el pago de la deuda, ¿de dónde va a salir? De la ley de presupuesto. Entonces, tú antes destinabas 70% a gasto social, vas a terminar destinando ¿cuántos? 60%, 58%, porque el resto lo vas a tener que dedicar a pagar lo que pediste prestado. Si esto es súper sencillo, es igual que un hogar, solo que a una escala y a una complejidad diferente.
Exactamente, hay un costo de oportunidad cuando se ocupa dinero en un ítem respecto de otro, que en este caso justamente el desmedro va a afectar a quienes más lo necesitan en el fondo, porque evidentemente los niveles de endeudamiento y esas deudas tienen que pagarse de alguna forma, ¿no? Y para eso va a haber una redistribución respecto de lo que ahí sea el presupuesto de la nación. Bueno, Alonso, hoy día ¿tuvieron consejo o no tuvieron consejo en nuestra comuna de Villa Alemana? Pero dice que no nos escucha Alonso.
Está bloqueado.
Ahí sí. Hola, sí. Bueno, claro, hubo consejo y como va a poner una nota así de extraña sorpresa, el presupuesto municipal está incrementado de 17 millones a 23 millones. Y me pareció una buena noticia para Villa Alemana, pero es un poco contra el 22% que reduce el presupuesto nacional. No sé en qué habrá aumentado, estarán esperando cobrar más patentes, no sé. Pero tiene razón el diputado con la cosa del crecimiento, con los gastos. Hay que tener mucho cuidado. Yo estaba pensando que al final la presión va a ser y va a estar dada por la necesidad de crecer, de aumentar la recaudación, de aumentar los ingresos a través del crecimiento de la economía. Y para eso vamos a tener que tener leyes que estén de acuerdo con eso, porque si le sumamos a las próximas leyes la imposibilidad de la inversión extranjera, la imposibilidad de generar proyectos que generen utilidad, rentabilidad para los inversionistas, no vamos a ir en picada en una espiral descendente que va a ser difícil de levantar, porque las expectativas sobre el gasto y sobre los derechos sociales que se están consagrando son muy grandes. Entonces aquí hay un problema de responsabilidad política que comparto la opinión del diputado y de muchas personas que entienden de economía y entienden de que las cosas se tienen que pensar a largo plazo en política, y la única forma de salir adelante es que se está actuando frente a la contingencia, y peor que eso, frente a la necesidad de salir reelecto, a lo mejor, ¿ah? Que es una tesis que se maneja ya en los medios de comunicación, y los mismos políticos lo han dicho, de distintos sectores, desde la Democracia Cristiana, sobre todo, que muchas de las personas que han votado a favor de estos proyectos manejan una lógica populista, y ese es un tema que es una infección, esa es la pandemia peor, yo diría, que la pandemia que hemos sufrido, porque por último con la pandemia del COVID tuvimos un sistema de salud preparado, la gente obedeció en general las indicaciones de la autoridad sanitaria, pero frente al populismo, frente a la demagogia y frente a los ofertones, tenemos incluso la complicidad de la población que es embaucada, y es difícil de entregarle la otra perspectiva. Pero bueno, con el tiempo a lo mejor vamos a recordar las intenciones que hubo en esta votación y quiénes fueron los que en el fondo destruyeron la capacidad de tener una mejor jubilación para las personas, don independientemente Marcelo, del derecho.
Don Alonso, perdón, tengo una inquietud. Si bien el primer retiro ayudó mucho a la gente con respecto al problema económico que estaba causando la pandemia, ¿correcto? Y se sacó una buena cantidad de dinero de los fondos previsionales, ¿no es cierto? El cual estaba entre el millón y los cuatro millones, ¿no es cierto? Lo cual te merma bastante tu jubilación en un futuro próximo, no muy lejano. Teniendo en cuenta que después hubo un segundo retiro que volvió a ser una cifra similar, ¿ya? Estamos hablando de que ya que tu jubilación ya merma bastante, ¿ok? ¿No hay un sistema o no se puede pensar en un mecanismo que te permita sacar tu dinero cuando ya estás jubilado para poder invertirlo, no sé, en una casa, que es una muy buena inversión, o un terreno o alguna cosa por el estilo, a quien por supuesto tenga la posibilidad de poder sacar una cantidad para poder hacer eso, o simplemente sacar el dinero y colocarlo en lo mismo que digo, una casa con estos préstamos de banco, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Se entiende el tema. ¿No se podría pensar en un mecanismo que te ayude a eso para poder mejorar tu jubilación en un futuro, don Marcelo?
Pepe, yo creo que se pueden pensar muchas alternativas, algunas de ellas del tipo de las que usted comenta, pero aquí el problema es el siguiente: la base de un sistema de previsión social que le asegure pensiones dignas está en el mercado del trabajo. Es decir, en que usted, a lo largo de su vida laboral, pueda ahorrar los recursos necesarios con los complementos de la parte patronal y los complementos de la parte estatal para llegar a construir esa pensión decente. Pero el mercado de trabajo en Chile es completamente imperfecto. Un tercio de los trabajadores de Chile no tiene un peso en las AFP, no tiene nada. ¿Por qué? Porque por la informalidad nunca ha puesto un peso en las AFP, ni en ningún otro sistema. Entonces yo lo que le pregunto es, ¿y qué hacemos con ese tercio de chilenos que los tratamos mal durante su vida laboral y los tuvimos al margen de la formalidad? ¿Los dejamos que se mueran de hambre? ¿Ellos pueden retirar la plata para comprar una casa, iniciar un negocio, hacer una inversión más rentable? ¿Pero qué plata si no tienen nada? Entonces hay que construir un sistema que nos acoja a todos, que haya un premio, como lo hay hoy día con las AFP, para los que tienen disciplina, continuidad laboral, esfuerzo, ahorro, que es el pilar de la contribución individual, pero tiene que haber al lado otro que acoja a los que ni por asomo aparecen en las AFP. Y ese sistema solidario también tiene que colaborar con aquellos que por la irregularidad de su vida laboral, porque los contratan, los despiden, los vuelven a contratar, los vuelven a despedir, y por lo tanto cada vez que están despedidos no cotizan, y al final de su vida laboral tienen muy poca plata, que tampoco alcanzan ni para comprarse una casa, también hay que darle solución a ellos. Por eso hay que hacer una solución integral, porque bueno, Chile tiene que darles vida, bienestar a todos sus habitantes, no solo a los que le ha ido bien. Oiga, Pepe, la persona que logró ahorrar 100 millones de pesos para comprarse una casa es una situación excepcional. Los ahorros en promedio no superan los 20 millones de pesos. En general, los ahorros andan alrededor, en promedio, de 6 millones de pesos. ¿Con eso usted se compra una casa?
No, la verdad es que no te compras una casa, si es verdad. Y lo peor de todo es que con esa cantidad de dinero, al final, en tu jubilación, si tenés suerte, sacáis 50 mil pesos mensuales de jubilación. Teniendo en cuenta que no sé por qué razón la AFP todavía te está contando tus lagunas previsionales, que al final es plata tuya que no colocaste y no lo pudiste colocar por alguna razón. El detalle está en que a los 60, 70 años, ganar 50 mil pesos, cuando ya prácticamente con suerte podés caminar.
Por eso es que se instituyó el llamado pilar solidario, que es la pensión básica universal por parte de Michelle Bachelet, y el aporte previsional solidario, que es el complemento que se le da a las pensiones bajas para que lleguen al mínimo definido por la ley. Pero todo eso es gasto fiscal, y mientras más usted empequeñezca la parte de su ingreso ya post-laboral, cuando se ha jubilado, del pilar contributivo, más grande tiene que ser el aporte que haga el fisco, ya sea con la pensión básica completa o con el complemento, va a llegar al mínimo legal. Y ahí la pregunta es, bueno, ¿y de dónde va a salir esa plata? ¿Dónde está? ¿Quién la tiene?
Eso es lo que nos preguntamos todos, ¿de a dónde va a salir ese dinero? Porque se habla mucho de impuestos, el impuesto a los superricos, impuesto por en este caso por la banca, ¿no es cierto? Se está hablando últimamente, pero no hay claridad al respecto. Entonces, eso es lo que la población normalmente se pregunta, ¿de a dónde va a salir ese dinero?
Bueno, yo le puedo contar que estoy haciendo un estudio con algunos amigos que son especialistas sobre el sistema tributario para ver cuál es el rendimiento de un impuesto que se llama tasa Tobin, en francés se dice Tobin, que fue el señor que lo inventó, y que grava con una tasa muy baja todas las transacciones financieras, la de los fondos mutuos, la de los fondos de inversión, la compra-venta de acciones, etcétera, etcétera. En el ejercicio preliminar que hemos hecho, rinde alrededor de 2.000 millones de dólares, que no es poco, y tiene la ventaja de que es fácilmente controlable, porque todo esto está registrado en la Bolsa de Comercio y en distintas instituciones que supervisan el funcionamiento del sistema financiero, y grava sobre todo a la gente que tiene plata para hacer esto. Pero ¿dónde está el problema? Que también transan en el mercado bursátil los fondos de los trabajadores. Entonces, si yo le pongo un impuesto, por ejemplo, a las transacciones que en el mercado financiero hacen la AFP, ¿le estoy poniendo un impuesto a quién? ¿A la AFP? ¿O a los fondos de los trabajadores que administran la AFP?
Exactamente.
Entonces la cosa no es tan sencilla. Yo entiendo que es preferible ver las cosas en blanco y negro, me gusta o no me gusta, pero bueno, frente a las complejidades de la vida actual, yo creo que hay que meterse en los detalles, porque si no uno puede salir con el cuento exactamente al revés de lo que quería hacer.
Así es, por eso hay que mantener una lógica de pensamiento crítico para poder analizar las cosas, no el simplismo de decir esto es bueno, esto es malo, según lo que en realidad me dicen en algún medio. Otra cosa es lo de algunos candidatos que presionan para que voten en contra cuando ya sacaron ellos también algún retiro, ¿no? Que creo que ahí hay esa otra discusión que la tenemos,
sí, pero es un
que
problema, dejar como tema pendiente, ¿ya? Ese es un, ¿sabes?, problema con la honestidad. Yo por lo menos, claro, la gente andará alguna enojada conmigo, pero no pueden decir que fui deshonesto porque voté de acuerdo a mi convicción.
A eso iba, que creo que hay un tema ahí que tiene que ver con lo que se dice y lo que se hace. Ah, pero a eso lo vamos a tener que dejar como tema pendiente porque será más largo ese análisis. Alonso, hoy día supe por ahí que como presidente de la Comisión de Deportes del Consejo Municipal te vas a reunir con uno de los clubes más tradicionales de nuestra comuna, el Club Iván Mayo, al cual le mando un gran saludo a partir de este proyecto que evidentemente es muy importante, que, como se dice, pasar el testigo, ¿no?, de que se pueda seguir fiscalizando ese proyecto de construcción para el Club Iván Mayo, ¿no?
Efectivamente, Claudio, bueno, está la intención de la unidad de planificación del municipio de acomodar el proyecto como venía dándose, porque bueno, pasaron cambios de administración y la administración pasada dejó ahí una cosa media como entre Tongoy y los Vilos, con el gasto del proyecto, que todavía no tenemos claridad de eso, pero sí tenemos la voluntad de sacarlo adelante para que el club tenga su cancha, tenga su espacio y puedan hacer la vida deportiva que se merece esta señera institución de Villa Alemana, con todo lo que representa históricamente para el deporte comunal.
Y dicho sea de paso, importante, Alonso, porque se hizo un gran esfuerzo, y yo en esto quiero decir transversalmente, el Consejo Municipal aprobó primero el terreno que se compró, el traspaso de este como comodato, y después este otro proyecto que creo que es muy importante que ustedes como concejales con la nueva administración puedan continuar dicha fiscalización que fue al final, porque evidentemente son recursos para y la intención justamente de aprobarlos es que sirvan, como tú dices, para la práctica deportiva. Y ahí vamos a dejar otro tema pendiente. Yo estoy pensando incluso solicitar una audiencia ante el Consejo Municipal respecto de, y lo digo públicamente, de algo que quedó pendiente de la otra administración, que fue el nombramiento como hija ilustre de la comuna de la señora María Suazo. Y creo que eso no puede quedar pendiente, porque es algo institucional, no tiene que ver con un alcalde o con un consejo. Y así como ella, 8, comillas, ciudadanos destacados, que también quedaron, incluso se les llamó, se les avisó, se les pidió un currículum social, y finalmente durante 2 años insistimos a la administración para que se ejecutaran ese nombramiento, y finalmente no se hizo. Yo quiero ver la posibilidad de pedir incluso audiencias del Consejo Municipal para plantear este tema, ¿ah?, y que se cumpla con lo que se dijo institucionalmente, y espero que así tanto el Consejo Municipal como la nueva alcaldesa lo tengan a bien, porque creo que es una deuda pendiente que no es de esta administración, que no es del Consejo Municipal anterior, porque el Consejo Municipal justamente actuó en relación a que esto se hiciera, pero lamentablemente no se llevó a cabo, y creo que lo justo es que esto se pueda lograr este objetivo que muchos esperamos respecto de nuestra amiga María Suazo, que en paz descanse, y de todos estos otros ciudadanos de Claudio, la semana que fueron.
Claudio y Alonso, aprovechen de hacer una gestión en el mismo marco de un homenaje póstumo, un reconocimiento póstumo a María Teresa Ovalle, que fue una gran luchadora por los derechos humanos en la ciudad, y además fue concejal y una gran activista social que ayudó mucho al desarrollo de la red de organizaciones sociales que existen hoy día en Villa Alemana.
Sí, correcto. Yo espero que en este nuevo aniversario que viene en noviembre, tenemos tiempo, pueda también aparecer justamente el nombre de María Teresa, una gran persona que con gran espíritu de servicio público. Pero bueno, hemos llegado al final de nuestro programa, quedan temas pendientes como esto, y nos veremos, diputado y Alonso, el próximo viernes 8 a esta misma hora, por la misma radio Énfasis, la radio oficial del Marga Marga.
Y que muy bien,
muy bien.
Que estén bien.
Chao, Pepe. Chao, Alonso. Chao, Claudio.
Nos estaremos viendo el próximo viernes. Chao, chao.